SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure Mart.
Hoy tenemos el viaje de ida de una niña de la guerra, Pepe Rubio. Hola.
Hola, buenos días. Pues de Aurora Correa, que formó parte de los niños y niñas que en plena guerra, en el año 1937, sus familias enviaron a Morelia, México, como otros que fueron en su momento a Rusia, a través de las memorias de esta niña, Cerezas, que la Aurora adulta dejó escrita. Recorremos hoy los primeros 11 años de su vida. Sus padres, Demetria y Miguel, antes de concebirla, habían emigrado a México. Nuria Capdevila, editora de Cerezas.
La madre es de la meseta, de la Castilla más dura. El padre es del sur. Los dos han viajado. Pero creo que si fuéramos a encontrar un origen común, es el hambre. Irse de tierras secas que no dan, que no les van a dar para vivir, para alimentarse.
Los padres de Aurora Correa se conocen en el viaje a México.
Y vuelven a España viajados y con el aprendizaje que da pues la movilidad y con una hija, Mercedes, y ya en Barcelona nacen Raúl y Aurora, la menor, hija de la República. Vivían en una casa humilde con un cerezo, cuenta Aurora en sus memorias Cerezas, editadas por Torremozas.
Que el cerezo era mío ni mi madre lo negaba. Era la encargada de su cultivo, cosecha y venta. Mi hermana era la encargada de las dos moreras. A mi hermano pertenecía la parra, que nacía a un lado del tronco de la morera. ¡Cuánto gusto de vivir! Mi padre sentado en el poyo de cemento, al que arrimaba la mesa para leer el periódico, o a García y Galán, Campo Amor, Amado Nervo, y mi madre que lo escuchaba remendando, limpiando lentejas, garbanzos, alubias, desveinando guisantes, pelando patatas. Ocupaciones de provecho que la mantenían pegada al hombre que adoraba.
Estas son palabras de Aurora Correa describiendo su casa barcelonesa.
En un barrio que en los años 30 era el mapa de España, Nuria Capdevila.
Que está poblado por personas que vienen de toda la península. Es un barrio hijo de la movilidad social. Son personas que emigran, que van haciendo dinero, que empiezan a trabajar para la industria y que viven en una sociedad que yo creo que es preciosa, que está a medio camino entre lo rural y lo industrial, que tienen un huerto, pero a la vez tienen un salario, una sociedad con unos vínculos comunitarios fascinante y una sociedad que quiere para sus hijos una vida mejor de la que ellos han tenido.
¿Y dónde estaba ese barrio?
Ah, pues ese barrio ya no existe. Se quedó en el recuerdo de los que lo vivieron, entre ellos Aurora Correa, que lo dibujaba de niña con casitas, esas casitas típicas de chimeneas y montaña al fondo. Solo sabemos que estaba al lado de Parkwell. Y hemos acudido a la única persona que sabe de todas las Barcelonas que existieron en el siglo XX, Jorge Carrión, autor de Los pasajes de Barcelona.
El único vestigio que queda casi intacto es la calle Aiguafreda de Horta, que es donde las famosas lavanderas de Horta lavaban las sábanas de la burguesía catalana y como hacía mucho viento, las sábanas al día siguiente ya estaban secas para poder llevarlas de regreso. En mi libro de los pasajes hablo de ese tipo de espacios entre dos mundos donde todavía hay jardines, fuentes antiguas, pozos, incluso tierra, ¿no? Hay zonas de Barcelona muy pocas, todavía no asfaltadas, que nos conectan con ese mundo perdido que encontramos, por ejemplo, en la obra de Juan Marsé, que habló de esa zona, ¿no? El Guinardó, Horta, Gracia y de el contraste entre los catalanes de siempre y la nueva inmigración murciana, andaluza, extremeña, lo que después fueron los charnegos.
Ahí hubo muchas Barcelonas.
Pero volvamos a la de 1936, al barrio de Aurora Correa, que ya solo podemos imaginar, con esa niña gamberra y libre que le robaba guisantes a los vecinos murcianos porque estaban más dulces que los de su huerto, e imaginaba y soñaba su vida a un cerezo, Nuria Capdevila.
Una niña tocada de amorosas chifladuras y cuando es pequeñita el cerezo es el centro de su vida. Al cerezo escapa por las mañanas cuando sospecha que le van a dar un azote porque ha vuelto a mojar la cama y en realidad pues el cerezo es el centro de la vida y la fruta, esas cerezas que ella coge y se pone dependientes en las orejas, ella la siente suya. El cerezo es un tótem para ella y la cereza es el símbolo de la libertad.
Al paso la
a Aurora Correa, una niña feliz a mitad de los años 30 en Barcelona.
Con una madre Demetria que marcaba las normas, un padre Miguel que la enseña a leer y una abuela Dolores que le despertó a la poeta que llevaba dentro, a la escritora que sería de mayor.
Con esa mujer que es analfabeta del todo y sin embargo es una mujer con un saber profundo, ancestral, es la dueña de la palabra y la dueña de la poesía, porque estamos ante un libro de memorias, pero es poético y es de una belleza que te lo bebes. ¿De dónde viene ese dominio del lenguaje? Y yo creo que aquí Aurora Correa quiere que no nos equivoquemos, viene de Dolores, de esa abuela que cantaba coplas y a la que la niña iba pidiendo poesía. Cántame, cántame la de los trigales verdes.
Qué bonita que mi niña, qué bonita.
De todas formas, lo bueno en los años 30 siempre se acaba.
Sí, porque llega la maldita guerra civil y el barrio pasa de ser espejo de España a espejo del bando republicano. Y así lo refleja la propia Aurora Correa en Cereza, sus memorias de niña.
La guerra regaló a los niños el sistema de alcantarillado de la ciudad que yo conocía y transitaba. Y ahí jugábamos, jardín inmundo de la vida, es cierto, pero más pacífico que el mundo de la calle, invadida por gente triunfalista, vengativa, matona, dolorosa de canciones, lloros, amenazas, ruegos, matando y muriendo. En las calles del alcantarillado, las ratas chillaban, pero no cobraban viejas cuentas a sus congéneres, asesinándolos. Verdad, y cómo lloro, que las ratas no cantaban Los Cuatro Muleros ni Ay Carmela.
El barrio barcelonés de Aurora Correa que dejó de ser pacífico.
Y pasaban hambre, veía atrocidades y lo peor, la Guerra Civil Española fue el primer experimento de bombardeo a la población civil y los padres toman una decisión que les rompe el alma, la evacuación de los niños.
Pero durante tiempo incluso se lo piensan, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí a morir todos? Y se lo piensan, lo de quedarse a morir todos. Y finalmente no, deciden mandar a los niños a México.
Quiero ser perla, y debió ser esta una decisión durísima.
A los niños y niñas 500 que partieron de Barcelona les contaron que eran unas vacaciones, pero los padres sabían que en muchos casos sería para siempre. Y eso lo refleja muy bien Aurora Correa cuando describe en Cerezas la despedida en la estación de Barcelona.
En el último fugaz instante, abuela Dolores se acercó a nuestra ventanilla y una lucecita musical iluminó su amor con la última canción. Adiós, España querida, no volveré a verte jamás en la vía. Mi madre corre con nosotros pegada al vagón aferrándose a nuestras manos como una loca amenazada por la muerte de ser viuda y huérfana de sus tres hijos. Nos grita:
¡bajen! ¡Abandonen el tren!
Las ruedas siguen avanzando llevándose y salvando de la guerra a 500 niños.
¡Madre! ¡Madre! ¡Grite usted más alto! ¡No la oigo!
Un testimonio desgarrador.
Sí, eran niños y niñas, la mayoría catalanes, con edades entre 6 y 16 años, entre ellos Aurora, que tenía 7, y sus hermanos mayores, cruzan los Pirineos, destino a Burdeos, donde embarcan en el Mesic, que puso el presidente Lázaro Cárdenas al servicio de los niños republicanos españoles.
Y luego esa travesía maravillosa, mágica, ese recibimiento en La Habana con música, celebratorio, pero del barco no bajan, y esa llegada después a Veracruz. Importante ese trayecto de barco a tren en el que hay niños que desaparecen ya. Y luego ese trayecto de Veracruz a Morelia en tren y la llegada al internado, a la casa escuela.
Allá en el rancho grande, allá
los niños y niñas republicanos llegan a Morelia.
Los reciben por todo lo alto, desde el presidente Cárdenas, el gran benefactor, a las autoridades locales de Morelia cuando llegan al que sería el hogar de Aurora Correa los próximos 4 años. No serían unas vacaciones, desde luego. Llegan a la Escuela Industrial México-España.
Llegamos al paraíso vacacional donde tuvo lugar mi segundo nacimiento. Los morelianos nos bendicen, aclaman, compadecen, ríen, lloran, ruegan a Dios por los huerfanitos de la guerra. En ese instante mi delirio ansioso de ternura les correspondió. Soy más niña de Morelia que hija de Demetria y Miguel.
Debió ser por un lado de entrada toda una gran aventura para los niños, pero también un choque cultural para todos.
Para Aurora Correa lo mejor fue que en el patio de la escuela hogar había un cerezo. En México las cerezas son los capulines. Pero como dice el escritor Jorge Hernández, esos niños se impregnaron de otros colores, otras palabras, otra música.
Morelia fue el puerto de entrada para niños que venían huyendo del polvo y de la pólvora. Y de pronto se encuentran con un país que se come los colores. Ella era catalana, pero evidentemente lo que le llama la atención son las pronunciaciones. Bueno, por algo tenía alma de poeta. Lo que digo de comerse las palabras tiene que ver con las frutas. Todos los niños tenían testimonios en dibujos y luego verbales de la maravilla de descubrir una fruta que se llama mamey. Y el color del mamey, nosotros los mexicanos decimos que es color mamey, porque no hay otra manera de describirlo. Entonces, la comida, los colores, la cultura, la labia, la palabra, pero sobre todo creo que ella fue muy generosa en su gratitud a las personas que la quisieron aquí para poder empezar una nueva vida.
Y todo parecía maravilloso hasta que se cerraron las puertas del castillo de la Escuela Hogar.
Pasó como los cuentos de hadas, que no siempre terminan bien. Ya no se lo avanza Juan Carlos Jáuregui, que es hijo de Aurora Correa. Su madre le contaba de niño su experiencia allí.
Que siempre fue una mujer muy positiva. Nunca hubieras pensado cuando contaba las cosas. No las contaba ni con tristeza ni con dolor, las contaba como una aventura. Y uno como niño las oía y te imaginabas que eran cuestiones pues divertidas, ¿no? De sus vivencias decías, wow, ¿no? ¿Cómo podías ser parte de los árboles, andar por aquí, por allá, hacer diabluras? Cuando se metían sin pagar al cine, cómo trataban de burlar las cosas para poder conseguir comida, porque bueno, como narra ella en sus libros, pues padecían hambre, ¿no? Padecían cierto tipo de maltrato en el sentido de estar en una escuela militarizado en el sentido de la disciplina, aunque no era militar, pero sí tenían hábitos bastante rígidos, bastante feos, ¿no?
Y les dijeron que se iban a unas vacaciones y no lo fueron.
Pues no, dentro fue muy duro. Primero porque salieron todos los traumas, Nuria Capdevila.
Es imposible contener a esa cantidad de niños que en realidad ya están echando de menos a sus padres, están confusos. Esa manera de dirigir el centro creando pandillas e incitando a la violencia llega a cotas verdaderamente altas de deshumanización y de brutalidad. Quizás el ejemplo más impactante, ¿verdad?, es ese ritual mañanero de hacer dos filas de niños y aquellos que amanecían con la cama mojada, pues una paliza, sus amiguitos corriendo en la fila del medio y escapando de los golpes. Esto se hacía todos los días, mano dura.
Y el tiempo pasa, imagino que también la añoranza.
Aurora Correa tenía el récord de fugas, robaban mazorcas de maíz para comer, se colaban en el cine. Aurora lo va contando todo con mucha ternura, porque detrás hay una niña que quiere ser feliz, pero en Morelia empiezan también a cansarse.
Con el tiempo, las simpatías hacia esos menores no acompañados pues cambian y se les ve como pequeñas alimañas que roban, que se escapan, que merecen zurras. Y es que además no nos olvidemos que hay recompensas para quienes encuentren a niños fugados y los devuelvan. Esto es brutal.
O sea, no está mal para empatizar pasado tiempo decir que eran menores no acompañados aquellos niñas y niñas republicanos en Morelia.
Sí, porque a veces es muy fácil olvidar que los niños son niños y en aquella escuela industrial España-México en la que estaba Aurora Correa y el resto de niños republicanos recibían cartas, de sus familias. El repartidor del correo era el personaje más querido, pero un día no trajo buenas noticias.
En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado.
En todas las cartas estaba escrito: la República ha caído. Hemos perdido la guerra. Raúl y yo nos abrazamos con todos formando el corazón de la Granada Hispánica del Éxodo. El patio del internado se convirtió en una tumba abierta, el comedor en un tragadero de desdichas y el dormitorio en un hormiguero incendiado por la erupción de la desesperanza que, andando el tiempo de las penas, alzaría pirámides de nostalgias cubiertas por las cenizas del nunca más regresé.
Cuando chico yo la miraba. Acaba la guerra civil y entiendo que con ella la esperanza de aquellos niños y niñas de Morelia de volver.
A Aurora Correa aún le quedaban 2 años más en aquella escuela, luego viviría acogidas en familia, el paso por varios centros religiosos, una reconciliación familiar que terminó en fracaso 10 años después, una vida de madre soltera, de abuela, de poeta, de escritora, de actriz, de finalista del Premio Planeta. Pero eso lo contaremos en una segunda parte. Hoy queríamos vivir la historia de una niña de la guerra española a través de sus memorias, Cerezas, editadas por Torremozas.
Pues haremos esta segunda parte.
Haremos esta segunda parte.
Hasta luego, Pepe.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.